Bueno, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y vamos a salir del país. Vamos a irnos hasta Barcelona. Allí está Amodio Pérez, un nombre que se había perdido en la historia y de repente irrumpió nuevamente en nuestra historia, aquí en la historia de los uruguayos contemporáneos de hoy. Apareció en forma fulgurante, fue, quizá tuvo récord en los medios, discusiones, un libro en el medio, planteos de un lado del otro, declaraciones, juzgados, retención, y finalmente logró volver al lugar donde, bueno, donde había pasado los últimos años. Buen día, Amodio, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nano?
Bien, bien, acá estamos con Andrés Rega, Cecilio Olivera, Mariano López, tratando de ver un poco qué significó para usted humanamente esta venida al Uruguay. ¿Qué dejó ahora que está de nuevo allá, que ya pasó todo esto, que volvió a ver las calles, bueno, de Montevideo y quizá del interior, porque algún viajecito habrá hecho? ¿Qué se llevó en la valija de vuelta para allá de este Uruguay del 2020?
Bueno, todavía este es un viaje provisorio, porque he venido a resolver temas que quedaron pendientes cuando mi procesamiento llevó al quiebre de la empresa familiar que teníamos, y yo he venido a ver cómo resuelvo el tema de la deuda que se generó, porque lo que voy a cobrar por la indemnización del Estado no cubre las pérdidas de la empresa familiar.
¿Cuánto es la pérdida y cuánto entonces es lo que va a cobrar?
Pues la empresa perdió más de 100.000 euros, unos 108.000 euros teníamos calculado, y voy a cobrar $30.000. O sea, más o menos la tercera parte de los daños que me causó el falso procesamiento es lo que voy a cobrar como indemnización. Entonces, tengo que buscar una solución a eso, porque la situación ya es insostenible, ¿no? Entonces, estoy viendo cómo negocio el pago de la deuda que se generó aquí.
Ajá. Amodio, usted tuvo una indemnización récord para el Uruguay, ¿no? Por los 24 días de prisión en la cárcel y 338 de prisión domiciliaria. La justicia...
¿Prisión récord?
No.
¿De qué me estás hablando?
Indemnización. Le estoy hablando de indemnización récord porque la justicia del Uruguay es un poco tacaña, ¿sí?, para dar dinero. Ajá. Y sobre todo no indemniza la prisión domiciliaria de una persona declarada inocente. O sea, se toma su tiempo con el tema del dinero. Fue una gestión muy importante de su equipo jurídico para lograr, además de que, que lo declararan inocente.
La corte apeló,
¿no?
y el tribunal de apelaciones me rebajó la prisión domiciliaria a la tercera parte.
Sí, sí, por eso le digo, la justicia le cuesta largar plata.
Bueno, pero de récord nada, voy a cobrar $30.000.
Lo bajaron.
Claro que me bajaron. O sea, y además, hay una cosa que no se ha tenido en cuenta, es que yo estuve un año sin poder abandonar el país. Con lo cual prácticamente era como si estuviera preso. Yo no podía volver a España a atender mis asuntos personales en España. Tenía la frontera cerrada. Y eso nadie me lo tuvo en cuenta.
¿Y cuándo va a cobrar, sabe?
No. Hace aproximadamente un mes tuvimos la última conciliación, porque la Corte volvió a apelar una resolución y hemos decidido no apelar nosotros, porque si no íbamos a tardar por lo menos otro año.
¿Y usted hace las conciliaciones por Zoom?
No, fue presencial.
¿Abogado acá?
Sí, en Ajá. Montevideo.
Fue. Pero usted presencial. Acá no vuelve más, porque después de la... ¿No? ¿Otra para venir al Uruguay de nuevo?
Tengo que volver.
Tiene que volver.
Tengo que volver porque, claro, entro en una de las cosas, tengo que cobrar.
Y es solo usted. No
Ah, sé. Y el cobro va a ser presencial, también claro. Tiene que venir acá a cobrar el dinero.
Sí, porque tengo que... Y además tengo que resolver cosas en Montevideo.
Claro. Revise bien los pasaportes, Amodio, antes de venir.
¿Y sabe cuándo va a venir acá o todavía no?
Tengo el pasaje cerrado el 17 de noviembre.
Ah, ahora nomás.
Tempranito.
Sí, bueno, el mes que viene.
Amodio, sí. ¿Y su vida va a ser entre Uruguay y España o piensa radicarse en alguno de los dos lados?
Voy a tirar una monedita al aire y a ver cómo sale. Porque la verdad, me tira más España, la verdad. Sí. La verdad. Uruguay está insostenible.
Ajá, ¿y por Uruguay qué? ¿En qué? Eso es lo que yo quería preguntarle. ¿Qué visión tiene hoy usted del Uruguay? El Uruguay, o sea, de nuestro tiempo.
El título es lapidario, ya lo tiró. Es insostenible. ¿Por qué?
Claro. Hombre, todo. Cualquier gestión se convierte en un trámite burocrático imposible de resolver, de un lado a otro. La gente te atiende mal. Es caro. Uruguay es caro, carísimo. La asistencia pública, conseguir los medicamentos, hay que hacer horas de cola, mientras que aquí en España vas a cualquier farmacia y con la tarjeta sanitaria te los entregan en 5 minutos. ¿Qué? Los medicamentos cuestan aquí, al que lo tenga que comprar, 3 veces menos que lo que se pagan en Uruguay. O sea, Uruguay es insostenible.
Pensar que el MLN hizo todo un movimiento para cambiar muchas de esas cosas, ¿no? Y no pudo hacerlo en el gobierno, claro. Tampoco. Ni la revolución, no, ni no. En el gobierno.
No, en el gobierno no pudo, no. En el gobierno no quiso. Es diferente.
Igual en el gobierno no estaba el MLN. Había un ex integrante del MLN en el gobierno, pero no estaba el MLN gobernando.
Pero era parte del gobierno que gobernaba, ¿no? Y había integrantes del MLN.
Por favor.
Sí, MPP es una cosa, MLN es otra, por más que, están juntos, pero ha pasado el tiempo, ¿no?
Sí, pero los problemas siguen, ¿no? Porque lo que postulaba el MLN hace 50 años, en Uruguay hay muchas cosas que no se han arreglado.
Exactamente, los problemas siguen vigentes. El Frente Amplio, en 15 años, no resolvió prácticamente ninguno de esos problemas. Al contrario, algunos los agudizó, como el tema de la enseñanza.
¿Y cómo ve usted
el tema de los asentamientos?
Eso le iba a preguntar, porque acá hay un lío bárbaro con los asentamientos.
Con colonización.
Colonización, si sacamos de colonización o no, dónde ponemos la plata para un ministerio en alguna medida que se va a dedicar aparentemente a un plan de erradicación. ¿Sigue la política uruguaya? ¿Lo ve las noticias?
Sí, por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que yo no creo que el tema de los asentamientos se arregle dando dinero a troche y moche, sino que lo que hay que hacer es crear condiciones de trabajo para que la gente cree su propia vivienda. Lo demás es asistencialismo, que es insostenible en el tiempo.
Bueno. Esa es una mirada.
Lo que hay que hacer es crear condiciones de trabajo, que es lo que en el Uruguay no se está haciendo.
Pero ese diagnóstico lo plantean todos los políticos de todos los partidos en el Uruguay, ¿no? Todos plantean eso, pero el diagnóstico se ve que están de acuerdo, pero en la práctica no hay vuelta con eso, ¿no? No se arregla.
Sí, no están de acuerdo porque no creen realmente en que esa sea la situación. Los partidos políticos viven del sistema, y están todos comprometidos con el sistema. Y cada peso que se le quite, que se le dé a la gente para crear condiciones de trabajo, son pesos que se le restan al sistema político. El sistema político está enganchado al sistema, vive del sistema, vive del Estado. Es el Estado paralelo del que habla Eduardo Luz, eso es lo que hay que acabar.
Así que por ahí se van
millones y millones de dólares, se van por ahí.
Amodio, si usted hubiese votado en octubre de 2019 acá y después en noviembre en el balotaje, ¿a quién hubiera por quién hubiera sufragado?
No, yo voté.
¿En 2019 votó?
Yo voté.
¿A quién votó?
Sí, claro.
Si quiere decirlo.
Voté al Peri.
Al Peri votó, a César Vega. Al Partido Ecologista Radical Intransigente. ¿Y está arrepentido ahora o no?
Sí.
Está arrepentido.
Sí.
Qué divino.
Y en el balotaje me abstuve, voté en blanco.
Voté en blanco, sí. ¿Por qué se arrepintió? Por todo lo de las vacunas de César Vega, ¿no? En eso ha decepcionado mucho a sus votantes.
No solo por las vacunas, creo que no se ha integrado al sistema.
Se lo tragó el sistema, dice usted.
Exactamente.
¿Y qué le parece esa especie de parentesco que algunos dicen que hay entre Cabildo Abierto y el MPP? Usted acaba de citar a Lust, por ejemplo.
Sí, no, pero vamos a ver. Yo creo que Lust en este momento es una especie de mosca blanca o elefante blanco. Es el único que está planteando las cosas con claridad para que las entendamos todos.
Ajá.
Luz lo ha dicho claramente, él fue a integrarse a Cabildo Abierto porque Cabildo Abierto le ofreció o le permitió independencia.
Uh-huh. Entonces, lo dijo acá el otro día, sí.
Sí, Luz está diciendo, está haciendo lo que se propuso con total independencia de los condicionantes políticos. Luz no está por lo políticamente correcto, sí, que es lo que hacen absolutamente todos los demás.
Él vota todas las interpelaciones, lo ha dicho, ¿no? Él considera que cuando se plantea, él está de acuerdo con las interpelaciones. Amodio, usted utilizó hace unos segundos la palabra arrepentir. ¿Usted se arrepiente de algo que haya hecho a lo largo de su vida y su acción política?
Lo vengo diciendo desde el 2013 aproximadamente. Y lo dije en el 2015 en la primera entrevista que me hizo el semanario Voces, que me arrepiento de haber integrado el movimiento Tupamaro. Me arrepentí hace tiempo. Creo que fue un gran error que cometimos. El Uruguay no estaba ni preparado ni era capaz de admitir un movimiento revolucionario de las características del MLN. Eso unido a los errores que nosotros mismos cometimos, creó la situación para esa crisis profunda de 13 años de dictadura, de 13 años de dictadura, que aceleró el proceso del golpe. Yo no creo que hayamos sido responsables únicos.
Sí, claro.
Exactamente. Creo que aceleró el golpe de Estado, pero no fue la única causa. El golpe de Estado se iba a dar igual, porque el Uruguay no podía ser una isla en el conjunto de América Latina. Había que aplicar las doctrinas económicas de los chicos, de los boys de Chicago, que ya se habían aplicado en Chile, en Argentina, etcétera, etcétera, y en Uruguay había que aplicarla igual.
Dígame, ¿usted cree que con el libro y la venida suya, a quien quiso leerlo, a quien tuvo el interés de mirar una palabra distinta, una voz distinta, se laudó aquello de Amodio traidor?
No, con eso solo no. Con eso solo no. Si a mí me hubieran dejado ir al día siguiente, que era lo que estaba previsto, a la semana nadie se acordaba ni del libro ni de Amodio Pérez. Uh-huh. Ese fue el más grande error que cometió el parte del sistema judicial y los ex camaradas del MLN, fundamentalmente Fernando Huidobro, que nunca hizo nada que le saliera bien. Y él procesó, llevó adelante mi procesamiento con todas las ganas del mundo, y le salió mal, porque me obligaron a estar aquí y yo me he puesto a hacer lo que he hecho siempre, que es perseverar en el trabajo. Entonces yo llevo años diciendo lo que quiero decir con argumentos que nadie me discute. El libro hubiera sido un eslabón, nada más. Pero a partir de ahí me obligaron a quedarme y yo he ido horadando la piedra como la gotita que va todo el día. Y hoy creo que he conseguido mucho más que lo que hubiera conseguido si me hubieran dejado ir al día siguiente.
¿Usted piensa que
ese fue un error? Ese fue un error del que creo que no terminarán de arrepentirse nunca.
¿Usted piensa que el sistema y el poder judicial del Uruguay tuvo una influencia del sistema político y en ese caso de Fernández Huidobro y sus ex compañeros que estaban en el gobierno?
Lo dijo, pero por favor, yo estaba amnistiado. Lo dijo el Tribunal de Apelaciones. Dijo que la jueza Starisco poco menos que era una inepta. Y sin embargo me procesaron. Por algo fue.
Ya que mira las noticias. Perdón, siga.
No, digo que fue un procesamiento amañado con todas las consecuencias. La fiscal, la señora Llorente, diciéndole a los testigos que se gareaban conmigo qué era lo que tenían que contestar. Todo eso está publicado. Ustedes me hablan de palabras de amodio, pero yo he publicado las actas en el libro Condenado. He publicado las actas, las declaraciones, y son de vergüenza. Son de vergüenza. Se llamó a declarar, se le tomó declaración a gente que lo primero que decía era que no me había conocido nunca, pero que le habían contado que yo había hecho tales y cuales cosas. Esos son todos testimonios sin valor.
Amodio, ¿qué mirada tiene sobre Luis Lacalle Pou?
Que progresó mucho. Yo lo conocí en el año 2017, tuve unas charlas con él y realmente hay una evolución muy positiva en su estar, en su saber hacer, en su saber decir. Creo que se ha preparado estupendamente para llevar adelante la política que al Partido Nacional, o en este caso a la coalición, le conviene. Yo no estoy de acuerdo con su política, pero creo que él se ha preparado, que es mucho más capaz de aquel Lacalle Pou que yo conocí hace 4 años, la verdad.
¿Y usted cómo se define políticamente hoy?
Yo sigo siendo un hombre de izquierda que no tiene lugar en ninguna organización política en este país. Vamos, en este país no, es en Uruguay, quiero decir.
Sí, qué lindo para andar ahí, ¿no? De izquierda, pero ¿dónde está la izquierda? Es interesante.
Ahí está, ¿dónde está la izquierda en el Uruguay?
¿Y en España se definiría en algún grupo político o tampoco?
No, porque la izquierda globalmente no existe. La izquierda ya se convenció que no puede cambiar la situación social, y entonces se conforma con parches, con cataplasma. La ley de inclusión, el matrimonio homosexual, la legalización de algunas drogas. Pero el problema de fondo, que es cambiar la relación entre los trabajadores y los dueños del poder, eso no se toca. Eso no se toca.
Amodio, ¿con cuántos ex guerrilleros como usted sigue en contacto hoy?
Personalmente, pocos, porque se han ido muriendo. A través del mail y del Facebook, pues sí, con, no sé, 10 o 12.
Con 10 o 12. Sí, yo recuerdo que hace un par de años lo entrevisté en otra radio y usted decía que estaba en contacto con varios, en ese momento eran un poco más, creo que decía que estaba en contacto como con 20, y todos lo apoyaban a usted.
Sí, pero,
y eran ex integrantes del MLN, y todos lo respaldaban a usted.
Exactamente, lo que pasa es que se han ido muriendo, por eso me quedan menos.
Le quedan menos. ¿Y quiénes son esas personas que lo apoyan y que creen en su verdad?
Ah, esa es otra historia. Es que yo te apoyo, pero no me quemes.
Pero no lo digas, claro. ¿Sabe qué?
Entonces aparezco como predicando en el desierto.
Qué maravilla.
Pero ellos me dan los datos,
En medio de la
pero no los puedo
no los
mencionar.
puede
Claro.
nombrar, no puede revelar la fuente.
En medio de las
Ahí.
declaraciones que hubo acá, juicios, cuando usted estaba en la picota, hubo un veterano de BLN que contó una anécdota. Se la voy a contar y le voy a pedir que me diga algo al respecto.
A
Aparentemente,
ver.
según este hombre decía, usted manejaba las armas. Usted tenía conocimiento o acopio de armas en el incipiente aquel MLN, y había una Luger que estaba en muy buenas condiciones y otra Luger que no estaba tan bien. Y la diferencia
Por
era,
favor,
estaba en las cachas,
por favor,
y el hombre
por
dijo que la
favor.
primera desconfianza que hubo de Amodio Pérez fue cuando usted cambió las cachas de la que estaba bien por las que
Que
estaba
no,
mal y se quedó
no
con la
era.
que estaba bien.
Que no, que no, que no, que no. Mira, eso lo contó Marenales. Marenales ha tenido la virtud de que con el paso del tiempo él mismo se ha ido desmintiendo. Marenales, por ejemplo, ese tema de la Luger no fueron las cachas, fue una palanquita.
Sí.
Las piezas de la Luger vienen todas numeradas. Y en el manoseo, de dame esta y te doy esta, que esto, que lo otro, cuando la firma un tanto se cambió. Cuando nos dimos cuenta, se sustituyó y punto. Fue una anécdota. En ese momento ni siquiera mereció ningún comentario, porque en ese momento, este era Amodio Pérez, era en el MLN un baluarte fundamental. Todas esas historias se cuentan después del año 72, cuando el MLN necesita justificar mi defenestración. Me condena a muerte por la caída de la cárcel del pueblo. Marenales, el de la Luger, el de la historia de la Luger, se vanaglorió de haber sido el impulsor de la condena a muerte. Y él mismo, en el año 2009, dijo en dos oportunidades, una en un canal de televisión y otra en la audición de Tagliaferro, cantando Las 40, dijo que contrariamente a lo que todo el mundo piensa, la cárcel del pueblo no la entregó a Amodio Pérez, sino que fue Bassin Alanís. ¿Te das cuenta? Bassin murió en el año 1984. Quiere decir que Marenales sabía desde 1972, y yo sé que lo sabía del año 1972, porque el mismo Bassin me lo dijo. Negro, yo asumí la mía, pero el cabeza de turco sos vos. Entonces, Marenales desmintió lo de mi responsabilidad en la caída de la cárcel. Y desmintió otra historia que Mujica manejó en el libro que le publicó a su mayor gloria Campodónico, que es un rollo de fotos de clandestinos que estaba en poder de la policía. Y se manejó que ese rollo de fotos yo se lo había entregado a la policía. El mismo Marenales, en el libro que Márquez Aquino le escribió, también a su mayor gloria, en este caso a la de Marenales, lo desmiente. Dice que fue Candán el que lo perdió. Y lo perdió prácticamente en la cuadra donde él vivía, en la calle Ganaderos. Y ese rollo de fotos fue lo que motivó la misma detención de Marenales el 8 de octubre de 1968. O sea, el MLN ha ido poco a poco desmintiendo las mismas acusaciones que me hizo. Lo que pasa es que esas cosas pasan desapercibidas. Como han pasado desapercibidas, o mirando para otro lado, las consideraciones que yo he hecho, y que todos los que escribieron los libros acusándome, la Clara Aldridge, el Lesa, Blixen, y ya ni me acuerdo cuántos más, ninguno las ha tenido en cuenta. El mismo Abercorn no ha tenido la valentía de reconocer que se hicieron eco de acusaciones falsas. A mí Lesa me dijo, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Todos hicimos lo mismo. ¿Te das cuenta?
Amodio, pero usted ante la justicia confirmó de que usted comandaba operativos, ¿no?
Por supuesto.
Que tenía personal a su cargo, que interrogaba, que fue jefe militar del cuartel.
¿Cómo? Eso fue una... Eso fue un decir, sí, yo era el jefe, y me lo tomaron en serio, fue una ironía.
Pero lo declaró en el juzgado.
¿Eh?
Lo declaró en el juzgado.
Pero lo dije riéndome.
Uh-huh. ¿Y qué fue lo que hizo? Porque usted señaló todo lo que no hizo y del que lo acusan en falso. ¿Pero qué fue lo que hizo?
Sí. Le ordené los papeles al teniente Méndez.
¿Qué había en esos papeles? ¿Qué había en esos papeles?
En esos papeles era la lista de los locales que ya estaban en poder de las Fuerzas Armadas y que se seguían buscando y que se seguían allanando, porque un detenido nombraba ese local en Artigas y otro nombraba ese mismo local en Tacuarembó, por ejemplo. Entonces los de Artigas habían llegado primero, o le habían dado el dato a, yo qué sé, por ejemplo, a una unidad de Montevideo, al noveno de caballería. El noveno de caballería había ido a ese local, había montado una ratonera, y ese mismo dato, los de Tacuarembó, o venían ellos o se lo mandaban a otra unidad, por ejemplo, al Florida, para nombrar las dos que yo más conozco. Entonces iban los del Florida a allanar ese local y se encontraban con que adentro había gente armada y se tiroteaban entre ellos y se mataban. Y las Fuerzas Armadas necesitaban justificar eso y decían que era enfrentamiento entre sediciosos. Pero internamente en el ejército se sabía que eso era una cagada, que era una metida de pata. Entonces eso había que resolverlo. Y como no había ningún oficial que quisiera hacerse cargo de eso, porque los oficiales querían estar en la calle porque los galones se ganaban en la calle, y los soldados no eran capaces, algunos no sabían ni leer ni escribir, me ofrecieron a mí un pacto similar al que le habían ofrecido a Pires Bude. Cuando Méndez me lo propone, yo no acepto, me lo proponen en el mes de mayo. Lo acepto en el mes de junio porque Bassem me dice, negro, el cabeza de turco sos vos, buscate la vida. Entonces hablé con Méndez y le dije, acepto lo que me propusiste. Me trajeron los papeles y los ordené. Y le busqué la gente que ellos tenían como requeridos, que ya estaban presos. Mataban a palo a gente para saber dónde estaba el Manuel.
Que ya estaba preso.
Y ya estaba preso.
Amodio, lo traigo más acá en el tiempo, ya que estábamos hablando de ex integrantes del MLN. Recuerdo que otro ex guerrillero, Mauricio Rosenkopf, me dijo hace un par de años también en una entrevista que le hice para otra radio, que en democracia y hasta hace muy poco tiempo, él y otros ex tupamaros solían hacer, no muy seguido, pero de vez en cuando hacían asados con policías que en aquel momento los habían controlado las cárceles, ¿no? Con carceleros, con guardias de las prisiones, con los buenos tipos. Él decía, no con los que eran malos, ¿no? En todos los lugares hay malos y hay buenos. Con los que eran macanudos nos seguimos viendo y de vez en cuando hacemos asados y comidas. Estamos hablando de ex represores, ¿no? A los que invitaban para hacer comidas con charlas posteriores. ¿Usted alguna vez, más allá de los encuentros que tuvo con ex guerrilleros, que muchos de esos, según dice usted, lo apoyan a usted, ¿ha tenido encuentros con ex represores?
por supuesto.
Pero ha tenido en cuenta...
Claro que sí.
Con policías que lo controlaban en las cárceles y también con ex represores de los pesados.
Sí. ¿Así? Me he reunido con ellos, les he pedido información, me la han dado.
¿Con quiénes, por ejemplo, se reunió?
No. Eso es secreto.
Pero con los de Domingo Arena, con Gabazo, Silveira, ¿con esos se reunió?
Con Gabazo sí, porque Gabazo está muerto y ya más perjuicio no se le puede causar.
¿Se reunió pero cuándo?
Gabazo es uno de los que...
Sí.
Gabazo es uno... Gabazo murió hace poco.
Sí, sí. ¿Cuándo se reunió con Gabazo?
Bueno, pues antes de su muerte, lógicamente.
Obvio, sí, pero hace poco.
Hace un par de meses. Este año...
¿Este año se reunió con él?
Ajá. Este año, sí.
¿Y de qué hablaban con Gabazo?
Pues de todo un poco.
Sí, de cosas de viejos, como dijo Mujica una vez, pero de fútbol me imagino que no.
No. Desde nuestros recuerdos infantiles de cuando jugábamos juntos en la calle, porque nos criamos juntos, desde... cómo remontábamos las cometas, los juegos que hacíamos.
¿Y qué información le fue a pedir a Gabazo?
Mucha. Y me la dio. Y me dio toda la información que yo le pedí, me la dio.
¿Sobre qué caso, por ejemplo?
Sobre el segundo vuelo, sobre Macarena, sobre varias cosas.
¿Y hay algo revelador ahí?
Bueno, el tiempo lo dirá.
¿Pero que usted se lo guarda?
Por ahora sí.
¿Y por qué se lo guarda? Acá parece ser
Porque estoy trabajando con eso. Estoy uniendo los datos que me dio Gabazo con otros anteriores. Aquí el único que está haciendo trabajo de investigación sobre el pasado reciente soy yo.
¿Y qué piensa hacer con todo eso?
Pues ya veremos.
Y,
no lo sé.
Y Amodio, usted que dice que es el único que está haciendo, ¿qué le parece? ¿Cómo ha saldado el Uruguay el sistema político... el tema de los desaparecidos?
Muy mal. Para empezar, hay serias dudas de que los hallazgos sean los que se dice que son. Eso para empezar.
Bueno, hay pruebas de ADN, pericias forenses.
Sí, hay. Hay, pero nadie las ha comprobado.
¿Hay más personas que van a aparecer, Amodio?
No lo sé.
¿No lo quiere decir o no lo sabe?
No lo sé. Eso no depende de mí. Eso depende de quien los que tengan información la den.
Amodio.
Y si es que los cuerpos están donde se enterraron.
Esa es la pregunta que le quiero hacer. ¿Usted cree que hay información, ya que Gabazo le dio? ¿Usted cree que hay más información que todavía no se dio?
No, lo que pasa es que Gabazo lo que me dio es información operativa. ¿Quién entregó tal local? ¿Quién fue? ¿Quiénes fueron los que colaboraron? ¿Cómo terminaron la mayoría de ellos trabajando para el propio servicio de información?
Pero usted dice
la
que
gente del PBP, por ejemplo.
¿Usted dice que Gabazo le dio a usted información que nunca le había brindado antes a la justicia?
No. Eso no lo sé porque yo no sé si se la dio o no. Yo lo que le pregunté es acerca de determinados hechos que sucedieron en la Argentina y aquí en el Uruguay, uh-huh. Y él me dio la información que él conocía. Él la entregó a la justicia o no, eso no lo sé.
Cuando dice PBP, uno
Además no me interesa si la entregó o no. Él me dijo a mí.
Cuando uno dice PBP y Argentina, piensa en plata.
Pues sí, fue un problema de plata.
¿Y le contó, algo de eso?
Del secuestro de Hart, por supuesto.
¿Y le dijo algo de qué pasó con el dinero?
Claro.
Amodio, usted señaló que se hizo mal, muchas cosas mal. Si usted hubiese estado acá en el 89, ¿hubiese votado amarillo o verde?
No sé, eso no.
¿Pero le parece que fue una solución, le parece que fue una buena solución sacar una ley y después recolectar firmas para anular esa ley?
No, no, yo lo que pienso es que si hubo una elección, debió respetarse los resultados.
Bien. La última que le hago antes de dejarlo en paz. Como le
pregunto. No, yo escuchá, yo sigo toda la tarde.
Yo ya sé, por eso. Ya sé, lo conozco.
Y nosotros también, si teníamos tiempo.
Además le encanta, usted ve la ventanita y. Pero dígame una cosa, le pregunté por la calle Pou.
Por supuesto.
Ahora le pregunto por Guido Manini Ríos.
Sí.
Le pedí una definición de la calle Pou. Guido.
Sí. Pues yo creo que es una incógnita. Es un militar nacionalista, como todos los tenientes de Artigas fueron. No sé si él lo es o no, pero piensa exactamente lo mismo. Y en muchísimos aspectos coincide con los planteamientos del MLN, porque el MLN era más allá de algunas consideraciones que se le pudieran atribuir a algunos que habíamos leído algunos textos de Marx. Yo creo que éramos más nacionalistas que otra cosa. Entonces hay una coincidencia que con el tiempo se ha mantenido. Hay que tener en cuenta que en el año 1972, las famosas comisiones, que se llamaban las comisiones de los ilícitos, se formaron por parte de presos Tupamaro o presos del MLN y oficiales jóvenes de las Fuerzas Armadas, que los dos pensaban que el sistema político estaba corrupto. Uh-huh. Ya ahí había una coincidencia fundamental. Había que liquidar el sistema político. Y entonces el MLN hizo todo lo posible, le dio a las Fuerzas Armadas toda la información que tenía para procesar todos los operativos que se hicieron sobre los gerentes de las casas de cambio, sobre el mismo Jorge Valle. Todo eso es información proporcionada por el MLN. Una cosa que el Ñato dijo en su momento, que era realmente para carcajearse, que esa información se la habían arrancado bajo tortura. Y eso es una mentira tan grande, porque él fue, junto con el capitán Calcaño, a la jefatura a entrevistarse con Campos Hermida, para que Campos Hermida le entregara todas las carpetas del servicio de información que estaban en la calle Amazonas. Y Campos Hermida se las entregó, y con eso se montaron los operativos del Batallón Florida y algunos del Cuartel de la Paloma, que fueron las unidades, digamos, que encabezaron ese movimiento de lucha contra el sistema político, donde los presos formaban grupos armados con los mismos soldados, con los mismos oficiales, y participaban de los procedimientos para detener a esa gente. O sea, lo que hizo la dirigencia presa del MLN en esos años no se puede calificar.
Sí, está bien.
No se puede calificar. Eso sí que entregaron gente. Eso sí, como Sendic no se quería rendir, no quería deponer la lucha, que era un disparate, pues ya el MLN no tenía absolutamente ninguna perspectiva, pero Sendic era así de tosudo y se negó a entregarse. Y tranquilamente lo entregaron. Cosa que se ha dicho por ahí, pero que nadie se anima a afirmarla. Pues yo lo afirmo. A Sendí lo entregaron. Y le entregaron, señalándolos en la calle, a toda la gente que apoyaba a Sendí. En la misma línea que estaba él, de no entregarse, de continuar la lucha.
Bien, Amodio, yo sé que usted seguiría toda la tarde, pero nosotros tenemos un programa que tenemos que seguir. Así que le agradecemos este tiempo desde Barcelona, esperemos que arregle su situación ahí con personal y económica. ¿Usted anda armado?
No.
Bien. Bueno, lo dejamos seguir.
Además, si pidiera porte de armas, me lo
y se lo van a negar, claro, sí, obviamente.
Por eso. Entonces, ¿para qué lo voy a pedir?
Héctor Amodio Pérez, gracias.
Muchas gracias por este rato. Tiempo.
Que pase bien.
Que pase bien.
Igualmente, gracias a ustedes.